El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, estamos ya comenzando nuestra nueva edición de Caleidoscopio de la Salud. Hoy en día nos acompañan 3 invitadas, bueno, 2 invitadas y 1 invitado, para hablar sobre un tema que quizás es algo de las noticias que está saliendo hoy en día, es lo más actual, referente a lo que es la Constitución. Pero no vamos a hablar sobre la Constitución solamente, sino que la Constitución y los aspectos de esta relacionados a salud. Para eso, estamos con Pamela Guiguren, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Pamela?
Muy bien, gracias.
También nos acompaña Alicia Villalobos, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile.
Hola.
¿Cómo estás, Alicia?
Muy bien, gracias.
Y desde Derecho, el abogado también de la Universidad de Chile, Alex Núñez. ¿Cómo estás, Alex?
Hola, bien, gracias.
Alex, tengo entendido que eres coautor de un libro que tiene relación con este tema, ¿verdad?
Así es, La Constitución en Debate, se
la
llama.
La Constitución en Debate.
Sí,
¿de qué trata un poquito ese libro?
Creo que la mejor forma de explicarlo es la inspiración que nos llamó a escribirlo. La falta de participación política y de interés en temas de participación ciudadana, que bueno, que desde octubre en adelante no se ha visto todo lo contrario, pero es un hecho que de años anteriores había un desinterés en la política enorme, y eso nos llamó a intentar llevar temas constitucionales y temas también de ciencia política en fácil, aterrizarlos para que sean comprensibles para cualquier persona, no solamente para abogados, abogadas y cientistas políticos.
Alex, disculpa, ¿y este libro es de libre acceso? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo la gente lo puede ubicar, comprar o por la vía que se pueda acceder a él?
Es un libro reciente, salió hace poco, de hecho casi en conjunto con el estallido social, así que en estos momentos está en venta en casi todas las grandes librerías de Editorial LOM. Ajá. Por lo tanto también está en la librería de LOM, y creo que ahora muy recientemente se está integrando a algunas bibliotecas públicas, pero no podría decir con exactitud en cuáles porque insisto, es un libro que salió hace 2 meses.
Ya, entonces, perfecto. Entonces, sí. El nombre del libro es...
La Constitución en Debate.
Para que nuestros auditores y auditoras lo puedan buscar si es que les interesa, ¿verdad? Yo creo que claramente les tiene que interesar.
Están invitados e invitadas.
Muy bien. Algunas noticias que han salido el día de hoy, vamos a hacer durante la semana que pasó recién un breve recuento. Desde el Ministerio, por ejemplo, se envió un proyecto que buscaba terminar con la discriminación por género en los planes de salud. Quizás es un tema... que hay que mirarlo y leerlo bastante bien. ¿Qué realmente va a ser la implementación de ese proyecto? ¿Cómo se va a expresar finalmente? Yo he escuchado algunos comentarios de un poco de susto de algunas personas pensando en que finalmente de dónde va a salir ese dinero, le van a subir los planes a los hombres, y por otro lado están tocando las ISAPRE y no están haciendo reformas tan importantes quizás en la parte pública, que es lo importante, creo yo. Pamela.
Sí, bueno, yo creo que la gran demanda hoy día es a pensar un país distinto, y en eso, en particular en salud, hay cambios estructurales que son necesarios de debatir y hacia dónde los hay que ir. Entonces, claro, una modificación como esta, que además siempre, digamos, cuando se toca el sector privado hay letras chicas, hay cosas, digamos, que no están abordando la equidad, digamos, de forma medular, en realidad pierde como sentido en el contexto en el que estamos, ¿no? Porque justamente lo que se discute hoy día es como punto de partida, digamos, el terminar con la ISAPRE. O sea, el sistema de salud tiene que ser un sistema de salud universal, y entonces como el primer paso es ese. Entonces es bien ridículo estar en ese tipo de modificaciones hoy día sin estar discutiendo en profundidad.
No se toca, de hecho, el sistema. Otra noticia que salió durante esta semana fue esta denuncia que se estaba realizando de los lanzaaguas, los que estaban, se decía que tenían algunos elementos químicos. Se hizo un estudio por el Movimiento Salud y Resistencia, en donde se determinó que tenían soda cáustica, pero finalmente, después de eso, hubo un comunicado del Colegio de Químicos y criticaron la rigurosidad de este estudio, lo que creo que es muy relevante que consideremos también, pensando en que están saliendo muchas noticias o se están haciendo muchas iniciativas, que hay que leerlas bastante. Uno quizás desde la no expertise no podría decir si en realidad tiene rigor metodológico o no, porque no es algo que uno maneje, pero fue algo que emanó desde el Colegio de Químicos. Alicia, no sé si había escuchado esta noticia.
Sí, la había escuchado. Bueno, ahí está en como los tiempos que nos toca vivir, ya cómo se pueden las noticias falsas, cómo pueden aparecer. Y la verdad es que el Colegio Químico Farmacéutico fue poco claro en lo que dijo, ya, porque dijo que efectivamente tenían algunos productos químicos, pero que no se habían analizado bien. Entonces ellos tampoco fueron claros en decirlo, ya, y bueno, y el gobierno también rápidamente se defendió de esta situación. Así que quedamos en la nebulosa. Lo que uno ve, ¿no es cierto? Nosotros en la escuela tenemos equipos de que están prestando primer auxilio y hemos visto, yo he visto las quemaduras con las que han quedado las personas que han estado en la Plaza Italia.
Sí, ha sido terrible. Y es raro que no se pueda atribuir a nada eso, ¿no?
Por lo tanto, no se puede decir que el agua que conlleva esto que le están lanzando a la población que manifiesta tiene algo que produce heridas importantes.
Otra noticia muy importante que tuvimos durante la semana pasada fue la consulta ciudadana, que yo creo que es nuestro pilar de conversación el día de hoy, en donde tuvimos resultados bastante interesantes. Por ejemplo, podemos ver que la gran mayoría de los que votaron, cerca de 2 millones, más de 2 millones, 100.000 personas, votaron por una nueva constitución, 92.4%, una cifra muy importante y claramente representativa. Yo creo que si lo tomáramos con estadísticos, les aseguro que esto es representativo. Por otro lado, la gente se prefirió la alternativa de convención constitucional. Habían dos alternativas, que también era la convención mixta. Ahí quizás Alex nos podría aclarar un poco de estos conceptos: convención constitucional, convención mixta. ¿Cuál es la diferencia?
A ver, primero mencionar que son conceptos confusos porque están un poco hechos ad hoc del proceso constituyente que estamos viviendo. O sea, no están bien o correctamente utilizados desde una perspectiva de cómo se han generado teóricamente. Y convención constituyente, yo al menos soy de la parte de las personas que considera que esto tiene que considerarse como asamblea constituyente. O sea, donde dice convención constitucional, en realidad debería decir asamblea constituyente. Y la convención constitucional mixta es aquella en la cual tenemos una composición mitad personas del Parlamento que actualmente están en ejercicio, mitad ciudadanos y ciudadanas que son electos específicamente para efectos de generar esta nueva constitución.
Bueno, y efectivamente yo creo que a lo mejor a mí en lo personal me hace más sentido que la ciudadanía finalmente quien tome las decisiones en este proceso de constituyente.
No hay una receta mágica, pero creo que dando cuenta de la tremenda falta de legitimidad que tiene hoy el Congreso en conjunto con el general de las instituciones políticas, hace sentido que la legitimidad de la constitución nueva pase porque esta esté generada por ciudadanos y ciudadanas que no pertenecen al Congreso.
Otro punto importante también fue que la gente votó por el voto obligatorio, que quizás es algo que se discutió ya hace hartos años, en donde se aprobó finalmente que el voto fuera voluntario, pero vuelve a aparecer el voto obligatorio. ¿A qué creen ustedes que hace referencia esta expresión de la ciudadanía? Alicia, no, Pamela. No,
mira, cuando uno mira y hace una retrospectiva desde el día 18, uno que le tocó andar por las calles, toda la gente decía: nos sacrificamos, pero queremos un cambio. Entonces, cuando uno parte desde lo que dice la calle, uno conversando, uno se da cuenta que la gente ha tomado una conciencia pero extraordinaria de lo que significa hoy día defender lo que uno quiere y de la transparencia. Y da pena, ¿no es cierto?, la funa que le hicieron, por ejemplo, a Boric ayer. O sea, ¿cómo, no es cierto, no se quiere? No se, hay un problema, hay, digamos, la ciudadanía ha identificado a la clase política como una clase, ¿no es cierto?, inoperante, una clase que todo es con letra chica, que nada es claro, porque aquí lo que tú dices también, que esos conceptos son extremadamente confusos, ¿ya? Así y es. Como que se hicieran las cosas confusas. Y esa es la sensación que yo viví afuera. Y el año 90 que yo llegué acá, yo sentí que todo siempre era confuso. Y cuando uno trataba de hablar con los ministros, trataba... siempre te enredaban la cosa, nunca fueron claros. Yo creo que uno de los fenómenos más importantes que la ciudadanía hoy día solicita es que se hable claro, transparente, y que decir las letras chicas, que todos entendamos qué es lo que se quiere decir con lo que queremos decir.
Claro, necesitamos claridad en muchos términos y en general claridad desde lo que se está haciendo. Pamela, ¿algo querías comentar?
Sí, que yo creo que este Chile despertó, digamos, yo creo que hay un despertar de una conciencia colectiva y de una conciencia de fuerza también, de fuerza de organizarse para determinar, digamos, decisiones sobre la sociedad que queremos. Y eso lo hemos estado viendo en todo el proceso posterior, digamos, a las grandes manifestaciones, como la gente se ha organizado y se han hecho cabildos, donde la gente está discutiendo lo que quiere, está discutiendo sus demandas, y la consulta de alguna manera también. A mí me impresionó, digamos, de súper buena manera como la coincidencia, ¿no?, respecto de las prioridades, de las principales demandas que la ciudadanía hoy día tiene, y también del mensaje absolutamente claro de esto, ¿no?, de una convención donde sea la voz ciudadana la que prime.
Y eso viene a romper un poco muchas veces los dichos que habían, en donde en realidad se decía, bueno, pero la gente realmente está pidiendo eso, lo que se escucha o no, realmente la constitución o no, se cuestionó muchas veces, de hecho, muchas veces. Y yo creo que esta consulta ciudadana viene a respaldar lo que finalmente el movimiento ciudadano estaba poniendo en las calles. Alex.
A mí me parece que hay, debajo de las demandas temáticas, debajo de las demandas de salud, de educación, del sistema previsional, hay una demanda general de legitimidad y de participación. Y yo creo que eso es lo que justifica en parte, claro, que haya tenido un éxito el voto obligatorio. O sea, porque apunta en esas dos direcciones, en que tenga una legitimidad sólida y en que exista un mínimo de participación. O sea, yo creo que ese es un mínimo, porque la gente además está pidiendo mecanismos de participación que comprometan en mayor medida incluso, o sea, el desde.
Es así. Y otra cosa,
Alicia. Es la crisis de la democracia representativa.
Claro.
Es como los católicos, ¿no es cierto? Antes te necesitaban de la iglesia para contactarse con Dios, hoy día se contactan directamente, no requieren de la institución.
Claro.
Y un poco la sociedad también quiere que sean, ¿no es cierto?, procesos mucho más horizontales, en donde las decisiones no se tomen en las cocinas, porque yo creo que el concepto de cocina quedó bien impreso en nuestras mentes, que son cuando se quiere hacer algo que no corresponde.
Sí, de acuerdo, sí.
Bueno, algo que vamos a abordar ya en nuestro próximo bloque es un poco de temas conceptuales sobre la constitución, sobre las leyes, cuál es la diferencia en realidad, porque creo que es muy relevante que nos empecemos a informar a lo que viene, a este proceso constituyente, porque si no, cuando en realidad se pongan a hablar los tecnócratas, por así decirlo, no vamos a entender nada. Entonces creo que es muy importante que nos informemos, y eso va a ser parte importante de este programa. Y también vamos a tocar en los próximos bloques sobre las prioridades que hizo ver la ciudadanía en esta consulta, que creo que es muy importante, porque de ahí viene nuestro tema, que en realidad es la constitución y salud, que salió dentro de una de las prioridades, ¿verdad? Vamos con una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar a Víctor Jara y El Derecho de Vivir.
De bien. el lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio y napal. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en
En Radio Universidad de Chile, estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de vuelta con más Caleidoscopio de la Salud acá en día sábado 21 de diciembre, totalmente en vivo. Me voy a tomar una pequeña licencia. Quiero felicitar a nuestro compañero Ricardo Pérez, que el día de ayer defendió su tesis para optar al grado magíster. Así que felicidades, que está aquí justo al lado de Fernando en los sets. Felicidades, Ricardo. No nos puede decir nada porque está al otro lado, pero sabemos que está contento. Bueno, estábamos conversando en el espacio musical referente a temas de concepto, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre la Constitución, porque se dice que es muy importante la Constitución, y leyes, cualquier ley? ¿Por qué es tan importante la Constitución? ¿Qué diferencia tiene con una ley?
Sí, mira, la diferencia tiene que ver básicamente con temas de jerarquía. Uh-huh. O sea, cuando hablamos de la Constitución, hablamos de las normas superiores que tiene un Estado para regular su convivencia política, por así decirlo. Y por eso es que se llama Constitución Política. Hay que tener presente que en general las constituciones regulan los grandes órganos que están, que participan en una república, pero además una cierta carta de garantías fundamentales para ciudadanos y ciudadanas. Ese es el contenido principal y es contenido altamente político. En contraposición un poco a eso, tenemos las leyes, que tienen una jerarquía más baja, es decir, ajá, no pueden contradecir el contenido de la Constitución, pero por otro lado también empiezan a adquirir un contenido un poco más técnico. es por eso que en general es de esperarse que cuando hablamos de temas de salud, una gran parte del contenido normativo que tenga un Estado respecto a salud va a estar más a nivel de ley que a nivel de constitución. O sea, la constitución establece el gran rayado de cancha y los grandes límites dentro de los cuales no podemos excedernos, pero que luego, al entrar un poco más en detalle, es razonable que vayamos bajando hacia las leyes, incluso hacia los reglamentos.
Podríamos decir que quizás es como, viéndolo de la jerga futbolística, es como, son como las normas FIFA de jugar un partido de fútbol.
A mí me cuesta la jerga futbolística, pero te creo, si tú me dices te creo.
Es como el rayado de cancha, así vamos a jugar en el país.
Así. Claro, claro.
Y respecto de lo que se está discutiendo hoy en día en el Senado, porque había salido, bueno, de hecho es un tema que está bastante vertiginoso, sobre lo que van a ser los escaños por paridad de género, pueblo originario, para independientes. ¿Es importante eso? ¿En qué está eso? ¿Cuál es el proceso que está llevando? Porque la verdad, aquí teníamos ciertas confusiones, sí, porque las noticias van minuto
sí,
a minuto.
Sí, claro, vertiginoso completamente. En estos momentos ya hay claridad con que el proyecto, todo el marco del acuerdo por la paz y la nueva constitución y toda esta reforma por el cambio constitucional ya está, pero ya está tal cual como se planteó en un inicio, que era sin los escaños reservados, sin paridad. Y en estos momentos, entonces, lo que está en discusión, lo que se aprobó recientemente en el en Cámara de Diputados y que está pendiente que se apruebe en el Senado, es respecto a las cuotas, a respecto a paridad, respecto a pueblos originarios, respecto a independientes. Eso es lo que en estos momentos está pendiente y está aún en tramitación.
Perfecto, o sea que ya sabemos ya que tenemos sí o sí nuevo proceso para elegir o votar si queremos nueva constitución. Exacto. O no, y las vías por las que se va a hacer. Exacto. Eso está claro.
Habemos plebiscito, pero falta todavía un elemento súper importante para la ciudadanía respecto a la legitimidad de este proceso, que es justamente qué representatividad va a haber dentro de la composición de ese órgano constituyente.
Y de, referente a la representatividad y sobre todo de género, Pamela, ¿qué crees que significa hoy en día esta discusión, viendo todo lo que estamos viviendo en los últimos días? Esta chica de nuestra misma universidad que falleció, en realidad, que fue, probablemente sabemos que fue asesinada finalmente, y que tiene que ver también con toda una violencia de género que se ha visto en otros espacios, y estamos hablando sí, acá en el espacio quizás legislativo.
Sí, sí, también es parte de esa violencia, ¿no? O sea, la exclusión de las mujeres. El número, digamos, que represente su aporte y su participación, digamos, en la construcción de la sociedad, también ha sido una violencia, ¿no? Y no ha sido fácil, no ha sido fácil revertir eso, no ha sido fácil que se considere la paridad de género, y yo creo que es una cuestión absolutamente fundamental, ¿no? O sea, creo que la frase, digamos, nunca más sin nosotras, recoge eso, y recoge, hay una fuerza social que está dispuesta, digamos, a dar la pelea por eso, y yo creo que es absolutamente irrenunciable.
Y es una fuerza bastante transversal. Veíamos las imágenes en donde la diputada, o sea, perdón, sí, Sabat, se estaba abrazando con gente de la oposición. Quizás cosas que no habíamos visto en los últimos días, porque es una temática que es transversal, que no debiese tener que más que ver con ideologías quizás de políticas. O al menos de partido.
O sea, la igualdad y la equidad deberían ser valores transversales, digamos, a nuestra sociedad. Deberíamos estar todos de acuerdo en construir una sociedad y un sistema político y económico que, ¿no?, que garantice eso para todos y para todas, para todes.
Para todos, todas y todes. Alicia.
Sí, no, mira, entre los independientes también hay dos grupos más que deberían estar como representantes de estos grupos, y hay, que son las personas mayores, los adultos mayores y los discapacitados.
Oye, pero sí, fue uno de las prioridades que salió dentro de la consulta ciudadana. La vamos a revisar.
Exacto,
en un momento.
Claro, porque el adulto mayor, que sea el mismo que defienda todo lo que tiene que ver, porque hoy día tenemos dos conceptos, uno son envejecimiento y otro es vejez, ¿ya? Y ahí en vejez, ¿no es cierto?, están todos los temas de pensiones, están la invisibilidad, están todos los mitos. Desde el punto de vista social, hay una gran cantidad de elementos en que los propios adultos mayores deberían participar en la Asamblea Constitucional, como después como diputados, senadores, y los discapacitados también.
¿Vas por eso, Alicia?
Sí, pues yo tengo interés en ir por los adultos mayores.
Me parece pero excelente.
Me he dedicado mi vida a esto desde los años 80. Y ahí creo que llegó el momento de defender eso.
Totalmente.
Exacto. Y de educar mucho a la población. O sea, que hay mucho tema de información y de educar correctamente. Mucho.
Es súper relevante si consideramos la pirámide, por así decirlo, poblacional y los grupos de edad. Claramente el grupo de edad mayoritario es de adulto o adulto mayor. Nos estamos quedando quizás los adolescentes o adolescentes, yo, claro. Pero la población de menor edad está quedando en menor cantidad. Por ende, tiene mucha lógica que tengamos más representación en adulto mayor en estos espacios. Totalmente.
Exacto, absolutamente, sí. Y yo creo que el adulto mayor es uno de los que vota.
Y efectivamente, yo
es uno de los grupos que vota.
Si pudiéramos a lo mejor hasta revisar la edad, podría ser de que dentro de los que dijeron que el voto debiese ser obligatorio, gran parte puede haber sido adulto mayor.
Sí.
Pero bueno, no podemos hacer
eso. Pero fíjate que los jóvenes, los que saltaron en los torniquetes, ellos están muy interesados, los secundarios. Sí. Muy interesados.
Hubo un estudio bien interesante que decía que generaciones más jóvenes tendían a ver que todo este proceso iba a terminar en algo positivo, sí, que estaba evolucionando hacia algo positivo, sí, por contraposición a generaciones más viejas que en el fondo decían que tenían un poco más de temor frente, sí, a la crisis. Exacto. Eso fue muy interesante, sí, muy interesante de leer. Sí.
Y quizás un cambio, porque yo cuando estaba al menos en mi época estudiantil en la enseñanza media, tenía la idea de que en realidad el voto no debía ser obligatorio, ¿no? Uh-huh. Para mí era totalmente, era una idea muy firme, y hoy en día igual me lo cuestiono, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con lo que dices tú también, Alex, esta transición.
La legitimidad que se le da a los procesos políticos creo que es súper importante, y por otro lado también un giro en qué es lo que concebimos como libertad respecto a esto, porque mucha gente defendía esto del voto voluntario en términos de es mi libertad votar o no.
Exacto.
Y quizá debiéramos modular eso y decir es que la libertad está por quién votar o si voto blanco, pero que es un elemento súper básico de la participación política, el voto, y es tan básico que deberíamos determinarlo como un límite que las personas no pueden disponer, o sea que no pueden llegar y decir voto o no voto.
Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos más con más Caleidoscopio de la Salud para hablar sobre salud y constitución.
Oye, ya.
Invitamos a escuchar cada sábado y domingo desde las 19 horas Destinos Turísticos, donde podrás viajar y conocer el mundo junto a Galia Díaz. Recuerda, todos los sábados y domingos desde las 19 horas Destinos Turísticos, aquí en Radio Universidad de Chile 102.5, repetición a las 12 de la noche. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores. En tiempos de cambios y transformaciones, en Ediciones Radio Universidad de Chile te invitamos a reflexionar junto a nuestros libros La policía en democracia, La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas y Lo hicimos caer o Rompiendo el cerco son parte de nuestra línea de reportajes que desde el 2 y hasta el 23 de diciembre estarán con importantes descuentos de hasta el 70%. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuches en silencio.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
¿Te gustaría escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo,
el programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1 de la tarde en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Metro Libre, coplas, grafitis, sílaba encendida.
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes, a las 22 horas, por estas ondas, desde el mero vitrio búnker.
Hola amigos, les habla Lala Salamanca para invitarlos a escuchar Encuentros con Brasil todos los domingos de 14 a 15 horas. La vida es el arte del encuentro, aún hayan tantos desencuentros por la vida. Nos vemos, chao amigos.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de vuelta con más Caleidoscopio de la Salud, completamente en vivo el día de hoy, hablando sobre constitución y salud. Y eso es lo que vamos a ver ahora, el tema de salud. Les recordamos nuestras redes sociales, @caleido_chile por Twitter, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería por Facebook, y por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Pueden enviarnos preguntas por esas vías. Ahí nuestro compañero Ricardo Pérez va a estar totalmente atento para poder hacerlas llegar y responderlas acá con nuestros invitados. Vamos a hacer una pequeña lectura del artículo que hace mención a la Constitución y a los aspectos de salud, al numeral, perdón. Si lo digo bien, capítulo 3, numeral 9, sí. Alex.
Artículo 19, número 9.
Me corrí, ya. Bueno,
pero es el capítulo tercero, lo que pasa es que, claro, Constitución, capítulo tercero, artículo 19.
Ahí entonces lo podemos ubicar. ¿Y qué es lo que nos dice este extracto? El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado. Sabemos, Pamela, que desde la universidad se han estado haciendo cabildo y se ha estado analizando la Constitución, sí, para proponer quizás cambios y ver dónde están los talones de Aquiles que nos permiten seguir avanzando. De esto, de este extracto, ¿cuáles quizás han sido las principales ideas de los cambios que debiésemos realizar a esta Constitución, sobre todo en los aspectos de salud?
Sí, yo creo que hay uno que es como fundamental, que de fondo, digamos, que es la consideración de la salud como un derecho social, ¿no? Como un derecho que debe ser garantizado a toda la ciudadanía, y eso implica, digamos, salir de una mirada que es la mirada que en el articulado que tú lees, que claramente hay una mirada ahí como biomédica, digamos, de la salud, ¿no? De, como de la atención de la enfermedad, de las acciones, y bueno, sabemos que la salud se define, digamos, en la cancha de las condiciones de vida. Por lo tanto, la primera discusión es que una constitución tiene que tener como contenido un derecho a la salud que tiene una comprensión amplia de eso, ¿no? Porque no solo afecta disposiciones como puede ser el sistema de salud, que ya es importante, pero también afecta otro tipo de disposiciones sociales, digamos, que tienen que ver con vivienda, con derecho a educación, con derecho a un ambiente saludable, seguro, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una primera discusión de fondo, y esta nueva constitución, sin duda, y ahí hay una clara demanda ciudadana por eso, tiene que tener esa garantía. Lo otro es que cuando hablamos, digamos, de las acciones, y si las acciones son brindadas por un prestador público, por un prestador privado, bueno, ahí hay toda una lógica que tiene que ver con la defensa de un mercado de la salud, digamos, claramente, una constitución hecha a la medida, ¿no? No es casual que fuera una constitución hecha en dictadura, no es una constitución. La constitución, por definición, es una decisión del pueblo, y el pueblo no habría decidido algo así, ¿no? Ahí hay una concepción y una lógica clarísima de proteger proteger el negocio, digamos, y proteger las empresas. Lo mismo pasa con educación. También hay articulados, digamos, que establecen la participación privada y esa libertad, ¿no? Entonces, ese es otro, digamos, otro aspecto. Y luego ya la discusión que se ha estado dando como más recientemente apunta como al sistema de salud, que yo creo que la gran mayoría, digamos, de las personas están de acuerdo en querer un sistema de salud universal, único, ¿no? O sea, salud para todos y todas en iguales condiciones, con una red pública que sea una red fortalecida, donde realmente se cumpla esto de tener una atención primaria de salud integral, etcétera, ¿no? Y luego hay otra discusión que tiene que ver con cómo se financia el sistema. Exacto. ¿No? Entonces ha estado, digamos, sobre la palestra el tema del seguro único, ¿no? Y ahí, bueno, ahí nosotros como escuela, digamos, uh-huh. Que en el año 2018 participamos como de esa discusión junto al Colegio Médico, y hay una propuesta que incluye el seguro único.
La pueden revisar, de hecho, hoy porque día, es de libre acceso.
Hoy día estamos, digamos, repensando, porque estamos en un momento político histórico muy distinto que permite dar una discusión profunda, ¿no? No hacer un pequeño cambio, digamos, sino cuestionar el modelo.
Considerando igual que es muy importante hacer cambios en la Constitución, porque finalmente sin esos cambios nos vamos a topar con esta muralla de es inconstitucional, ¿cierto? Porque acá se hace mención al área pública y privada, no se toca, bueno, quizás eso es lo que hay que ver si es que vamos a tocar o no en esta nueva Constitución. Y hace sentido también el tema del financiamiento, en donde la repartición de los fondos existentes es súper dispar. Sí, la gran mayoría de los fondos está en la ISAPRE, que si es que un quinto, creo que un poco menos, de las personas que están en el sistema completo de salud. Y por otro lado, una parte muy menor de los fondos está en FONASA, en donde está la gran mayoría de los chilenos. Sí. Alicia.
No, mira, para complementar lo que dice Pamela, mirado desde la población, ¿qué es lo que quiere la población? La población está totalmente de acuerdo con el valor esencial que tiene la Constitución, que es darle dignidad a las personas por el hecho de ser persona y por el hecho de vivir en un país. Y a partir de ahí, cuando nosotros decimos que la persona tiene derecho a la salud, tiene derecho a la dignidad de que lo atiendan y que no pase hoy día, ¿no es cierto?, que espero meses por una cirugía, que muchas veces soy maltratado, que no soy tratado como persona. Yo creo que, yo siendo profesional de la salud también, creo que a lo que tenemos que propender es que la persona se empodere de su propia salud y que pueda, ¿no es cierto?, intercambiar con el médico, con la enfermera, con el kine, de igual a igual. Hoy día también hay una el poder que tiene hoy día un médico sobre una persona es muy grande. Y para poder sanarse hoy día necesitamos, las enfermedades hoy día tienen que ver con nuestras conductas, tienen que ver con nuestra educación. Y para eso yo necesito que haya una relación mucho más horizontal entre el profesional y el usuario, el que utiliza los servicios. Por lo tanto, aquí los componentes valóricos y de darle respuesta de dignidad a las personas, yo creo que es muy importante en lo nuevo que vamos a construir.
Algo que me llama la atención es quizás lo que haces mención de todas las características que definen finalmente la salud, todos los aspectos que definen, que también lo mencionaba Pamela. Y aquí en la Constitución se esboza algo, la Constitución la que probablemente va a cambiar, y se habla sobre las acciones de promoción y protección, las que están, las que el Estado debe proteger y debe propiciar de que sean de acceso igualitario. Pero si igual vemos el sistema de ISAPRES, yo nunca he visto al menos una programación en términos de prevención y promoción. Es totalmente curativo. No sé si es algo que les haya tocado ver. No sé quién está en ISAPRES acá, a lo mejor lo haya podido vivir.
Pero fíjate que en la práctica que nosotros hacemos, que nosotros vemos adultos, el adulto no tiene prevención, el adulto que trabaja, que está en ISAPRE, no tiene prevención, definitivamente no tiene. Entonces, cuando llega a ser una persona mayor, llega con un conjunto de problemas que no fueron resueltos antes, y ahí llega a FONASA. Entonces lo recibimos con una gran cantidad de problemas, porque antes no lo hizo. A diferencia, ¿no es cierto?, de los países desarrollados, en que tienen una salud escolar muy buena, porque yo creo que aquí la salud escolar chilena es muy deficiente. Creo que la salud del adulto no existe, ¿ya? Y existe una atención del adulto mayor, que el adulto mayor llega, pero hay que mejorar la calidad.
Estamos conversando con Alex Núñez, abogado de la Universidad de Chile, coautor del libro La Constitución en debate. Pamela Iguren, académica del... Subdirectora, uy, perdón.
No, no te preocupes.
Pero felicitación. Subdirectora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Y Alicia Villalobos, académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Vamos a un pequeño receso musical. Nos vamos con Antipatriarcal, de Anita Tijoux.
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de vuelta con más Caleidoscopio de la Salud, completamente en vivo, hablando sobre constitución y salud. En esta pausa musical ahí en el intermedio, Alex nos estaba haciendo algunas apreciaciones importantes de lo que hace referencia a la constitución, al apartado ya más concreto de salud. Si lo pudieras comentar con nuestros auditores, que está bastante interesante. Sí.
Es que el derecho a la salud es bastante expresivo de lo que ocurre en el sistema en general de derechos fundamentales en nuestra constitución, que es el favorecer la protección de los contenidos de libertades, de derechos que se refieren a libertades, y no aquellos que se refieren a derechos sociales o a establecer mínimos de igualdades. ¿Por qué esto? Porque el derecho a la salud, ¿cómo es que se protege a nivel constitucional? Se protege por el recurso de protección. Pero el recurso de protección no protege, valga la redundancia, el derecho a la salud de manera equitativa, sino que solamente se refiere al inciso final. Solamente puedo reclamar ante un tribunal la parte que se refiere a la libertad de elegir o no el sistema público o privado de salud. Entonces, todo lo que se refiere a la promoción, a la protección, a la recuperación de la salud, que eran preguntas, o sea, oye, ¿cómo es que yo le reclamo a UNISAPRE el hecho de que no está fomentando la promoción o la protección de la salud? Bueno, es que eso, al menos por vía constitucional, hoy no es posible. Entonces, hay una configuración que favorece el hecho de que yo pueda reclamar la libertad. Entonces, si tengo los recursos, todo bien, pero si no los tengo, no tengo cómo reclamar un piso básico de igualdad. Ese es el problema que tenemos, por lo menos a nivel constitucional, cuando leemos no solamente el derecho a la salud, sino que qué tutelas tiene.
Y finalmente, se plantea el derecho a elegir, pero otro tema ya es la capacidad de elegir, porque es una capacidad totalmente adquisitiva hoy en día, Pamela.
Sí, o sea, tenemos un sistema para ricos y para pobres, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Justamente porque lo que se ve es que esa supuesta libertad no es tal, ¿no? Es lo mismo que también esta política del elige vivir sano, ¿no? O sea, ¿cómo elijo vivir sano si vivo en una sociedad como esta? Acaba de salir un estudio reciente que muestra cómo en comunas, digamos, más desfavorecidas, la brecha en los años, digamos, la esperanza de vida, hay una brecha en mujeres, por ejemplo, de 18 años.
¿Y qué tiene que ver con el entorno?
O sea, que se muere antes. Exacto, o sea, ahí hay condiciones de vida que van desde todo, o sea, desde las áreas verdes hasta qué atención de salud tiene,
entornos construidos, otros aspectos muy importantes también.
Entonces, claro, tenemos una sociedad altamente segregada, por lo tanto, la Constitución no puede ser solo las cosas declarativas, ¿no? Tiene que haber un rayado de cancha que permita luego resguardar que las políticas y la forma en que organizamos la sociedad realmente garanticen los derechos que están plasmados ahí.
Alicia, tú le querías hacer una pregunta a nuestro invitado Alex.
No, la pregunta era cómo uno garantiza la salud, porque actualmente, si uno lo expresa, ¿no es cierto?, y queda explícito en la Constitución el derecho a la salud, hasta actualmente los únicos elementos que están de garantía bien claras son el GIES, porque dio la garantía, ¿no es cierto?, de acceso, todos podemos llegar, y si tenemos la patología nos dice cuánto la oportunidad, cuánto tenemos que esperar, después la calidad y fundamentalmente la cobertura financiera. Pero eso es un aspecto de la salud. Pero ¿cómo uno puede garantizar los otros aspectos de la salud? La promoción, la prevención, por ejemplo.
Como para dar un ejemplo, esto se puede dar en bastantes puntos del sistema normativo. O sea, existe la posibilidad que esto se dé por ley y que, por ejemplo, ampliar el sistema GES es, por ejemplo, una manera actual. O sea, si yo agrego más enfermedades o patologías que se incluyen, bueno, estoy también garantizando más. Pero a nivel constitucional, volviendo al tema del gran rayado de cancha que genera la Constitución, como para dar un ejemplo de qué es lo que podría ser, actualmente tenemos que es deber preferente del Estado garantizar ejecución de acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas. Si yo cambio eso, esa parte, y señalo que es deber preferente el generar un sistema público de salud, o sea que esto se garantice de manera pública, hay un rayado que cambia luego cuáles son los pies forzados que hay hacia abajo, hacia la configuración normativa hacia abajo. Porque ya, si la Constitución habla solamente del sistema público, bueno, el privado es un apéndice, ¿no? No es que esté prohibido, pero no es lo mismo el señalar, me da lo mismo que sea en el público o en el privado, que yo diga, es preferente que sea en el sistema público. Esto, de hecho, fue uno de los cambios y de las propuestas que se hizo en su momento en la propuesta de Constitución de Bachelet. Uno de los cambios que se realizaba al derecho a la salud iba en esta dirección, o sea, en quitar esto de la garantía, el deber preferente del Estado, es en instituciones sean públicas o privadas. No, hablemos de asegurar la calidad de un sistema público de salud.
Claro.
Eso es un rayado de cancha que luego hacia abajo irradia de una manera distinta que si tú tienes la normativa tal cual, lo que no quita que se pueda garantizar hoy por ley o por reglamento.
Pamela.
Y también está el tema de subsidiariedad del Estado, ¿no?
El tema de subsidiariedad del Estado es un tema grande. En principio, la Constitución no se refiere textualmente a la subsidiariedad del Estado, pero se desprende de algunos artículos. Se desprende del derecho en principio de actividad económica, del artículo 19, numeral 21, porque establece un deber de establecer la actividad empresarial del Estado por una ley de quórum calificado. Entonces, si es que quiere tener el Estado el desarrollo de una actividad económica, no tiene la misma libertad que la que tiene un privado al respecto.
¿Qué eso tiene repercusiones sobre, por ejemplo, no tener un laboratorio nacional, por ejemplo?
Claro. En principio establece la lógica de que el Estado solamente interviene en la medida en que no hay un privado que pueda intervenir. Esa es como a grandes lógicas lo que se ha teorizado respecto al principio de subsidiario.
Y eso es lo que se hace, es lo que finalmente habla de la definición del subsidiario.
Claro, claro. Lo que pasa es que hablar del principio de subsidiariedad, insisto, es difícil porque no está en la Constitución, pero se ha generado toda una doctrina de que está, cuando textualmente no está, y en realidad como que se ha generado esta idea de que sí, como de sectores conservadores, está. Pero bueno, es súper en disputa.
Lo que ha pasado también que con la de financiamiento de los hospitales es que cuando uno en un hospital no lo puede hacer, le transfieren los fondos a un privado. Entonces hemos ido transfiriendo los fondos a las clínicas, a los privados, y dejando, haciendo que nuestros hospitales cada día sean más pobres y no tengan mucha capacidad resolutiva. Y entonces se pregunta, ¿por qué tiene tanta deuda? Porque hemos tenido que comprarle servicios a los privados, que son mucho más caros.
A pesar de la eficiencia, o sea, esta discusión que se da respecto a si el sistema era eficiente o no, claro, exacto, yo creo que el sistema, y lo he visto en análisis comparado, es súper eficiente, exacto, pero si tú tienes poco que administrar, estás administrando miseria nomás. Exacto. O sea,
administrador de pobreza.
Claro.
Sí. Bueno, se nos va el tiempo, lamentablemente, una discusión bastante entretenida. Esperemos que haya aportado al debate, a la información de la ciudadanía, que, bueno, es nuestro rol como Radio Universidad de Chile, como la radio pública de nuestro país, ¿verdad? Agradecemos a Pamela Iguren, a Alicia Villalobos, también a Alex Núñez, muchas gracias. Comentarios finales.
Yo creo la esperanza, digamos, de que este proceso constituyente siga adelante y que podamos tener un mejor país.
Alicia.
Y yo espero que realmente la dignidad llegue a las personas en salud, y como otros países en donde sí hay dignidad para atenderse, porque uno no tiene el temor de que si te pasa algo no sabes qué hacer o que vas a tener que vender la casa.
Alex.
Somos responsables de este proceso constituyente. Hay que levantarlo y hay que seguir participando, seguir organizándose, porque de nosotros y nosotras depende.
A seguir trabajando. Nos vemos el próximo sábado.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.